Tres. Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Java Mal History. El podcast donde vamos a hablar de temas trascendientes, temas peculiares, temas de horror, temas turbios, entre otras cosas.
Eso es un albur.
Sí. Hoy nos acompañan, como cada semana, Abraham Álvarez del Río, nuestro güero.
Ya eres el Menona, ya se quedó.
Es Menonita.
El Menona. Y a la diestra de nuestro compañero Abraham se encuentra Joel García.
¿Lo puedo decir?
Dilo.
Nuestra bolita de odio.
Nuestra bolita de odio, seas mamón, cabrón.
Nuestro Kirby malvado.
No los odio, no los odio, pero sí estoy hecho bolita.
Y pues su servilleta, Uriel Juárez.
Nadie.
Hoy vamos a hablar de la oscuridad del mundo y la asquerosa vida de los Joaquín.
De hecho, es un tema muy turbio, un tema que muchos van a decir, van a hablar sobre religión otra vez, pero si nos vamos más específico, algo... Directamente van a ver que esto es algo muy repulsivo, algo que muchos pensarían que solo ocurre en cierta iglesia que predomina en todo el mundo.
¿Cuál será?
Pero aquí está peor porque son directamente los líderes quienes hacen todo esto y apoyan a mucha gente y protegen.
Y bueno, por ejemplo, eso que dices de la iglesia que tiene más poder en el mundo. Ahorita que estuve investigando de la luz del mundo, te das cuenta de la magnitud de poder que tienen ellos y no es ni la cuarta parte de lo que es la Iglesia Católica, güey.
No.
Eso es lo que da más miedo, güey, lo que te da más en qué pensar, güey. Que supongamos que la Iglesia, la luz del mundo, es una iglesia pequeña comparación de la Iglesia Católica, pero tiene muchísimo poder. Entonces, empezamos con algo de historia. Se escucha un poco bajo el Uriel.
Hay que pegarse más al micro.
Casi tengo el micrófono aquí en la cara, güey.
Ahí ya te subí más.
Muy bien. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, mejor conocida, es una organización cristiana, unicitaria y restauracionista presente en diversos países, cuya sede central se ubica en la ciudad mexicana de Guadalajara. Fue fundada en Guadalajara el 6 de abril de 1926 por Eusebio Joaquín González, que él es el apóstol o el...
¿Líder religioso?
El líder religioso de este culto, como le quieran llamar, religión o secta, como gusten llamarle. Eusebio Joaquín González, quien cambiaría su nombre después por Aarón, así se le conocerá en su papel de líder religioso, nació en Colotlán, Jalisco, el 14 de agosto de 1896 y murió el 9 de junio de 1964. Eusebio Joaquín González, quien cambió su nombre por Aarón, así se le conoce, nació en, ¿qué lo dijimos? Fue el primero de cuatro hijos que procrearon sus padres. Su familia era de extracción humilde, dedicada a las actividades agrícolas y al comercio. Siendo todavía un niño, su familia se trasladó a Tlaltengo, Zacatecas. Cumplidos los 17 años, partió para el ejército.
Uh-huh. O sea, era militar.
Ajá. En los días de la Revolución, que era en el año de 1917, Eusebio Joaquín toma una decisión a un rumbo extraño, güey. Que es ese rumbo extraño,
Deja un par de veces nada más. Dale. Gente, si creen en esto, si son partícipes en este culto, les invitamos a que si son muy susceptibles a ofenderse,
váyanse.
Exactamente, ya que vamos a hablar, no vamos a hablar mentiras, vamos a hablar todo con la verdad y todo informado, ya que cada caso que vamos a exponer aquí fue investigado, y no solo por nosotros, sino por fuentes, ¿cómo se puede decir? Formales, con... credenciales, vamos a decirle. Ajá. que se dedicaron a meses de investigación para poderlo dar a la luz y nosotros recopilamos eso para exponérselo a ustedes.
Sí, nosotros nada más es una recopilación de fuentes que está en internet. Ustedes estas fuentes pueden checarlas. Nosotros nada más las traemos, las compartimos con ustedes con mucho cariño.
Un poquito de odio.
Sí, por parte de nuestra bolita de odio. Pero no pretendemos ofender a nadie. Si se sienten ofendidos, la verdad, hay muchísimo contenido en internet en el cual pues pueden
ir a evadirse en su realidad.
Pueden irse a este podcast. Si no, si les gusta el morbo y el chisme, pues aquí bienvenidos sean a este su podcast.
Ok, continuamos, Uriel.
Muy bien. Dijimos que este compa tomó un rumbo desconocido. Y en una visita que él hizo a la casa de sus padres, en el pueblo donde vivían, conoció a quien se convertiría posteriormente en su esposa, Elisa Flores González. En su ajetreada vida militar, Eusebio siempre era acompañado por su esposa, pero procuraba rentarle un cuarto aparte, aunque fuera un poquito modesto, pero para que no se quedara con las esposas de los otros soldados del cuartel. Estando en San Pedro de las Colonias, Coahuila, Elisa dio con unas singulares personas. En su desempeño de distraerse durante las interminables horas de encierro y espera, empezó a asistir a reuniones de dos predicadores de nombre Saulo y Sila. Convenció a su esposo de acompañarla. El comportamiento y costumbres de aquellas personas sorprendió a Eusebio. No bebían, se trataban con sumo respeto, estudiaban la Biblia y ponían en práctica el mensaje de las Sagradas Escrituras. Saulo y Sila pertenecían a la Iglesia Pentecostal, la cual llegó a México a través de la señora Carmen Valenzuela, quien tras vivir años en Los Ángeles, donde conoció e ingresó a la comunidad pentecostal, regresó a su natal Chihuahua a difundir su nueva fe entre los conversos que recibieron el nuevo bautizo de la señora Valenzuela. Quienes a su vez convirtieron y bautizaron a Eusebio y a su esposa. Tras su conversión quedó atrás su vida de uniformes, de cuarteles, o sea, dejó el ejército, y le esperó un largo camino y un llamado. Él tuvo un llamado en Monterrey, después de que estuvo aquí en San Pedro, se fueron para Monterrey, donde estuvo viviendo un tiempo con su esposa, y en ese tiempo que él estuvo viviendo con su esposa, tuvo una visión. Cuando se instala en Monterrey, es en 1925, y recibe el llamado mientras él dormía. Voy a citar aquí lo que él soñaba. Mientras él dormía, una voz tronante me despertó súbitamente. Escuché que me decía: aquí hay un varón, cuyo nombre será Aarón. Le sobrevino después una visión incomprensible y la divina voz volvió a reiterarle su nuevo nombre y le ordenó salir el jueves, güey, de esa semana.
O sea, se queda alguien con escenas en su cabeza traumáticas por el ejército, que seguramente vivió violencia, tuvo una visión donde alguien lo nombró un profeta.
Ajá, sí, fue lo que pasó, güey.
Hagamos religión sobre eso, claro.
De hecho, hay un video de un pastor, creo que de Texas, que dice que le contó la historia y que estaba con este pastor. Saúl le dijo: bueno, si usted cree que así le llamó a Dios, pues adelante, sígalo. Yo no le puedo decir nada.
Dios lo bendiga, pues ya le habló Diosito, pues Diosito lo bendiga, mijo.
Pero así dice el pastor, dice, fue lo que dijo, pues adelante.
Bueno, este güey tuvo un largo caminar, supuestamente estas fuentes que estuve viendo, caminó, güey, se fue a pie desde Monterrey a San Luis Potosí, a Tampico y después llegó a Jalisco. Llegó a Guadalajara el 12 de diciembre de 1926, tras 6 meses de peregrinar, güey. Recorrió en esos 6 meses como Forrest Gump, esos estados de...
Pero Forrest no hizo religión, güey.
¿Por qué no me amas? Te apuesto que todo lo que corrió hizo más por la humanidad.
Este güey estuvo 7 veces encarcelado por su prédica anticatólica. Cuentan los fieles de esos tiempos que realizó sus primeros milagros en Guadalajara.
Oye, pues fue en la época de la Guerra Cristera, ¿no?
Sí.
Ya que habíamos hablado en el podcast pasado que aquí en el norte no estaba tan...
tan presente...
la Guerra Cristera como en el sur. Y obviamente se fue al sur.
Bueno, ahorita que decíamos de aquí de San Pedro, en San Pedro, si gustas tú informarnos un poquito, que tú traes un poquito más ahí el tema más fresco, güey, de aquí fueron las bases. O sea, el primer templo se hizo, ahorita vamos para allá, se hizo en Guadalajara, güey, pero las bases en sí de la iglesia...
De los del mundo. Ajá. Bueno, como mencionábamos ahorita, este pastor vino que estaba aquí en San Pedro y Eusebio fue lo establecieron aquí cuando estaba en el cuartel aquí en Valle Redundancia, en San Pedro. ¿Qué pasó? Su esposa estuvieron invitando a la iglesia y pues
asistía. ¿Es donde está el Niño de México, güey?
Exactamente. Uh-huh. Desde el Niño de México era el cuartel. Uh-huh. Entonces invitaban a la esposa y esta asistía. Después empezó a llevar a su esposo, que es Eusebio, y lo empezó a seguir. ¿Qué pasó? Que fundó su iglesia o empezó con sus credos, vamos a ponerle lo que según le había mandado Dios para seguirlo. Uh-huh. Pero todo inició aquí en San Pedro. De hecho, dicen, porque yo me informé con una persona, ya falleció la persona,
okay,
nos contó que sus abuelas fueron los primeros que lo siguieron y que le hicieron caso. Y que la iglesia antes, que era pentecostal, es donde se encuentra actualmente la ciudad. San Pedro era una iglesia pentecostal, después se volvió de los del mundo. Es lo que contaba la señora. Quiero aclarar que la señora tenía arriba de 90 años.
Man, ¿sí? No mames.
O sea, también sí conoció, sí. O sea, era una niña en esos tiempos, pero... Nos contó qué había pasado eso aquí. Y de hecho, si ustedes se meten a internet, si hay fuentes que se investigaron a fondo y dicen, todo se originó en San Pedro, Coahuila. Bueno, ahí fue donde tuvo su llamado, San Pedro, sí, Coahuila.
Nada más que en unas fuentes se equivocan, en unas fuentes de... Ay, güey, ¿cómo se llama? La Crónica de Jalisco se llama el periódico que estuve leyendo. Dicen San Pedro de las Colonias Chihuahua, güey.
No existe Chihuahua. No,
se equivocaron, güey.
Sí,
güey,
sí existe Chihuahua.
No existe.
Sí. Chihuahua sí existe.
Son los Reyes Magos.
Tengo cuatro proveedores en Chihuahua, no mames.
No, Chihuahua sí existe, güey.
Juárez.
Un pueblito mágico.
Es un perrito, ¿no? Chiquitillo, así que ladra mucho.
No, es San Luis Potosí. ¿Qué? San Luis Potosí tiene...
No, es el vecino.
San Luis Potosí tiene forma de náuser. Bueno, continuamos.
Bueno, cuando se va a Guadalajara... que empieza a realizar sus primeros milagros. No se dice cuáles fueron sus primeros milagros, güey. Pero sus primeros milagros fueron hechos en Guadalajara. Sus padres y sus suegros se negaron a recibirlo a él y a su esposa, güey. Quienes esperaban a su primer hijo, llamado... Ay, aquí traigo el nombre, ahorita sale el nombre. Bueno, rentaron una casa...
Joaquín, güey, a todos les pusieron Joaquín.
No, es el apellido. Joaquín es el apellido.
Ok, ya. Yo creí que era García.
Rentaron una casa en Guadalajara, él y su esposa, y para mantenerse elaboraran muéganos y buñuelos, y con ayuda de sus primeros 20 seguidores se ponían a vender afuera de los templos. Las ganancias, se dice que con el transcurso del tiempo, tuvieron para poder comprar y hacer un templo grande, güey.
A ver, pero, ¿sí? ¿En qué templos se ponían a vender?
Afuera de los templos... Me imagino que, no sé, güey, las iglesias.
De cual sea. O sea, iban a inspeccionar al enemigo, ¿qué?
No, me imagino que sí, güey, porque pues tenían que vender un chingo de... estaban muy ricos los pinches buñuelos. Yo creo que era
como, bueno, yo te pertenecía a una iglesia cristiana.
Ajá.
Y a veces la misma... miembros de la iglesia pues, tenían una tiendita afuera para que la gente que salía del templo comprara, los niños...
Y puede ser, no
estaban en crecimiento estos.
No necesariamente tiene que ser la gente de la iglesia, o sea, puede comprar cualquiera.
Sí. Uh-huh. O sea, se ponían afuera de la iglesia para vender y la gente iba y les compraba, ya sea nieves o vean paletas, ya dependía de cada quien. Hay incluso tiendas que tienen refresco.
No mames.
¿Tienen coca?
Bueno, estos güeyes, te digo, se empezaron a. Sus primeros templos o sus primeras construcciones fueron a base de muéganos y de buñuelos. Reitero otra vez, güey. O tenían que estar bien pinches ricos los buñuelos y los muéganos, güey. O los tenían que vender a un precio, pues...
De mamaste, a un precio...
Caros, güey. Para poder prosperar, güey. Porque, pues, no mames, güey. Sí, o sea, una iglesia de vender buñuelos, no mames.
Bueno, pero ¿en qué año era, güey, también?
Pues sí, pero, pues, ¿cuánto te gusta que los den, güey, los buñuelos?
No sé, alguien que venda buñuelos que nos diga.
Sí, ahorita vale. Están como 5 pesos, güey.
Mi mamá vende buñuelos de aire en 25 pesos la bolsa si le quieren comprar.
¿Cuántos trae la bolsita? Cinco. A ver, la promoción aquí a la señora.
5, pero vendemos 5 pesos.
Haga la promoción bien, güey.
Pues cuando ya hace.
Dices que no mandó nada.
¿Qué pasó, jefa?
Sí nos está viendo, ¿eh?
Bueno.
Sí, yo sé que sí.
A pesar de algunos cismas o separaciones de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la luz de la verdad, la luz del mundo... Creció en adeptos. El 31 de diciembre de 1939, en una sencilla casa de adobe y láminas, fue levantada con el trabajo del líder y los fieles, Fundan su segunda casa de oración. La modesta construcción se ubica en la calle Sotero 840, en Guadalajara. Aarón pensaba en grande, anhelaba proteger a sus seguidores de la mala influencia de la sociedad. Para ello, quería fundar una colonia donde pudieran establecerse con sus familias, una colonia que de preferencia estuviera amurallada, güey. El terreno fue elegido por la ex hacienda del Pájaro, lugar donde empezó a construir la bella provincia, actual sede y ciudadela de la Luz del Mundo. Desde el año de 1935, la Luz del Mundo contó con registro ante la Secretaría de Gobierno el carácter anticatólico del movimiento religioso creado por Aarón Joaquín. Suscitó la simpatía entre los políticos revolucionarios que detentaban el poder, por ejemplo, el gobernador Marcelino García Barragán, ex jefe de Aarón en el ejército. Visitó por invitación del líder religioso la Bella Provincia. Era lo que estábamos viendo ahorita, güey, que la Bella Provincia es la iglesia o templo o como quieras llamarlo, güey, más grande, no de México, güey, sino de Latinoamérica.
Centro religioso más grande de toda América Latina.
Con una altura de 48 metros de alto.
De América,
de América Latina.
Yo creo que Estados Unidos y Canadá no tienen tampoco iglesias tan grandes.
No, por eso de América, o sea, de toda América.
Toda América.
Ok. Es una...
Pelea.
Es un templo al cual le caben hasta 17 mil personas, güey. Se tardaron una década en construir este templo, güey. Se dice que tiene más de 10 toneladas de acero. Para que más o menos tengan una idea, el Estadio Azteca creo que tiene al menos 5, güey, toneladas de acero.
No mames.
Y esta madre, el templo este tiene 10 toneladas, más de 10 toneladas, güey, de acero.
Creo que fue terminado por Samuel, ¿no?
Sí, Samuel lo terminó porque se tardaron 10 años en construirlo, güey. Es una madre, güey, una obra que está valuada más o menos en 50 millones de dólares en ese tiempo, güey. Entonces, toda la mano de obra, güey, ¿cómo crees que fue, compa?
Pues, ¿cómo?
¿Grapa?
¿Sí? Pues, o sea, lo único que pagaron fue el arquitecto y el material, pues, era de los mismos pues, diezmos, güey. Y toda la mano de obra, güey, fue hecha por los mismos feligreses.
Bueno,
pues
se maneja en todas las iglesias, bueno, la mayoría de iglesias cristianas. Cuando no tienen recursos, lo que hacen es que piden a los feligreses que ayuden en la remodelación. Como les comento, cuando en la iglesia en la que yo asistía, hubo un tiempo que quedó abandonada. Solamente a mi abuela, mi abuela, tres viejitas más, el pastor y los nietos de las viejitas. Eso incluimos nosotros. De repente empezó a ir más gente a la iglesia, entre ellos van mis papás. Y los hermanos se ponían a enjarrar, a yesar como ellos podían.
A pintar.
Sí, porque pues, no había el recurso. Y no es como que la gente tuviera también el dinero para pagarlo. Entonces, es lo mismo que pasa en este caso. La gente no tenía el dinero, que es la forma de construir una iglesia que para ellos era un predio para adorar a Dios.
Ajá.
Pues tenían que hacerlo con sus propias manos. Porque si mucha gente va a decir, es que los mangonearon. No, o sea, literalmente... La gente busca a Dios, busca una... acercarse a la gracia, vamos a ponerlo.
Ajá, sí.
Entonces, para ellos, hacer eso es también decir, estoy ayudando a Dios.
Estoy cerca de Dios, güey. Y Dios está viendo que yo estoy apoyando para hacer su templo. Dios sí, me
nivel
va
a apoyar, de manipulación, sí. Maestro, güey.
Sí, de hecho, quiero tocar eso. O sea, va a haber gente que yo sé que nos va a empezar a decir, es que hablan una cosa y dicen otra. Nosotros, en la religión, a cierto punto respetamos... No vamos a ir con que sabemos que cada quien busca a Dios a su manera y busca la paz a su manera. Pero voy a aclarar, está muy loable, o sea, que ellos mismos hicieron la iglesia, lo trabajaron, pero lo que nos data a todos es lo que se está acusando actualmente. Es el tema del podcast. Lo que queremos también es hacer a la gente entrar en calor de qué trata esta religión, qué sigue, qué dogmas. Por ejemplo, voy a brincar un poquito, Uriel. La iglesia, para que se sigue la Biblia. Entonces sigue a Cristo, y sigue el Nuevo Testamento, y sigue... Si vamos a los mormones, ellos no... Sí usan la Biblia, pero van más al libro del mormón. Esa es su base.
Sí, al testamento que ellos hicieron a base de las visiones que tenía Joseph Smith, ¿no?
Exactamente.
Algo similar a lo que pasa aquí.
Luego, los Testigos de Jehová también tienen su libro. Y la Luz del Mundo creo que también tiene su libro. Es una Biblia, pero tiene otras cosas modificadas, lo sé, porque tengo una en la casa. Tengo un libro de mormón y tengo un libro de la...
Y tiene una copia de Mi Lucha en idioma original.
También.
Y el libro de Cañitas.
Entonces, quiero aclarar eso. Todos son libres de creer lo que quieran, pero en este podcast, el día de hoy, vamos a tocar sobre un tema que está muy controversial, que sigue estando muy fresco, desde el 2019 está en pie, y vamos a seguir abordándolo. Continuemos con Uriel.
Muy bien. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hacia el 2000, la Luz del Mundo tenía menos de 200 mil miembros en México, mientras que para el 2010 ya contaba con 188,326 miembros en este país. Esto difiere considerablemente de las estadísticas propias de la organización, la cual hablaba para el 2000 de cerca de 1,5 millones de seguidores en México y unos 5 millones de seguidores en total, sumando a los otros 28 países en la cual está presente.
Madre, gente de a peso, güey.
Asimismo, según su sitio web oficial, en 2014 habrían realizado un total de 5 millones de bautizos en 50 países. Con todo, se ha afirmado que es la segunda iglesia con mayor cantidad de fieles en México, considerando que la iglesia católica es la primera, güey. Según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia, fundada por Jesucristo en el siglo I, restaurada en el 1926, como ya lo dijimos, por Eusebio Joaquín González, alias Aarón. Si bien solo se considera a sí misma una iglesia cristiana, para algunos estudios la clasifican como parte de los movimientos religiosos del pentecostalismo. Simón. Unicitario, por su origen.
Donde no está familiarizado con el...
Y práctica religiosa. Ajá, sí. Es que es pentecostés. O sea, hay dos tipos de iglesias. A lo que estaba viendo acá, hay iglesias pentecostalistas y ellos, la Luz del Mundo, no son pentecostalistas. Como ya lo dijimos...
¿Y cómo se define?
¿Es antipentecostalista?
Pentecostalista.
Es que pentecostalismo...
Güey, escribí peste, güey, es qué peor conmigo.
El pentecostalismo se basa más que nada en el bautizo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? Es que creo que los de la Luz del Mundo no están en contra de bautizar en el nombre de Jesús, que es lo que bautizan los pentecosteses, los asamblados de Dios.
No, ellos bautizan en nombre de Dios acá, sí, acá bien. Sí,
pero en el nombre de Jesús nada más otros bautizan. Por ejemplo, están los bautistas, que es la iglesia a la que yo pertenecía, los bautistas congregacionales, que hay una diferencia entre los independientes y los congregacionales.
Dice aquí que es, ellos bautizan en nombre del Señor Jesucristo.
Exactamente.
Y están en contra de la...
Del bautizo en nombre de Jesús. En cambio, sí, tienen que ser...
Y de la Trinidad, güey.
Exactamente, y bautizan en nombre del Espíritu Santo.
Sí, ellos están en contra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
De hecho, su postura es totalmente estar en contra de la religión católica, güey.
¿Cómo es? Bueno, eso voy. Digo, los bautistas, se puede decir, y lo puedo decir abiertamente, es de los... viene junto a los masones.
Vienen
a tomar las manos, sí, ya que muchos de los bautizones son bautistas, si tú lo viste. ¿Qué bueno, pasa? Los bautistas, están los independientes y los congregacionales. Uh-huh. Congregacionales se dividen en, está la iglesia, uh-huh, luego hay una zona, hay una región, uh-huh, luego está la convención,
la jurisdicción,
y la nacional, luego la americana, y así se va hasta la internacional.
Sí.
¿Qué pasa? La diferencia es que la bautista llega... Tiene un presidente, el pastor recibe un sueldo, okay, la iglesia manda, ahí no manda el pastor. Si el pastor dice, oye, no me gusta lo que está haciendo, ya no está haciendo trabajo, pero que sigue. La iglesia tiene el poder total. Igual en las asambleas que se hacen de toda la región, hay un presidente, hay vicepresidentes, hay vocales, todo está constituido legalmente. De hecho,
está politizado.
La democracia viene también parte de la iglesia bautista, ya que Estados Unidos fue... Si tú vas por todo Washington, eso pasó por la Biblia. Okay. Porque los presidentes o los americanos eran bautistas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los independientes, ellos, el pastor manda, en pocas palabras.
Sí.
¿Qué pasa aquí? Siguen los cristianos bautistas, siguen más con las católicas, que es el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uh-huh, se crea la Trinidad.
Sí.
¿Sí? ¿Qué pasa? Los pentecostales bautizan nada más en Jesús, que son, sí, son los apostólicos. Uh-huh. No me acuerdo bien.
Chingo de terminología religiosa, güey. ¿Qué pedo contigo, Abraham?
Llevas el pastor.
Era el nuevo prospecto pastor de la
De ahí. Yo, ¿por qué no? Yo sí te quería dar mi sueldo.
Ah, de hecho, como les digo, en los bautistas no hay un sueldo. El diezmo se ajá. va exactamente para la iglesia. Si la iglesia le falta pintura, de ahí sale. Ajá. El pastor tiene un sueldo fijo.
Hola, logia.
Y eso voy. ¿Sí explico? Es lo mismo. El pastor sí. tiene un sueldo fijo y la luz todo se paga
por. Bueno, pero acá no había sueldos, güey.
Exacto. Bueno. Entonces.
No había ni dinero, no se crean, hermanos.
Esa es la.
¿Y luego por qué te congela, no? ¿Cómo se dice esa madre?
¿Te criogeniza? ¿No te banean? Te...
No, nomás te corren y ya.
No, pero ¿cómo se llama la pausa esa que te hicieron a ti? Bueno, esa madre.
No me hicieron, o sea, sí me corrieron, güey, pero...
pero nomás poquito.
Pero no, pero no hay una...
De mejores sectas me han corrido.
no hay una terminología para decir, corrimos a un hermano, o sea, nomás se da de baja.
Ok.
Pero cuando estás dado de baja, no, o sea, haz de cuenta que es como un bautizo católico, güey.
Le pusimos las golondrinas.
De hecho, otra cosa que también tienen en la luz del mundo, a diferencia de los bautistas, por ejemplo, los bautistas... Digo, porque yo hablo de mi trinchera, de lo que viví.
Sí, lo que tú viviste como cristiano.
Sí, en los bautistas, te puedo bautizar cuando tú crees que te sientes listo para bautizarte. Y creo que en la luz del mundo, creo, porque lo leí, se presentan a los 14 años.
Acá viene.
Sí, se presentan a los 14 años. En cambio, los bautistas, tú decides cuando estás listo para bautizarte. Si un día no quieres estar listo, no. La diferencia es que te bautizas y eres miembro de la iglesia. ¿Qué quiere decir miembro? Integrante. Uh-huh. Miembro puedes votar en la iglesia. O sea, tú puedes tomar decisiones. Que yo quiero la pared azul, no, es que no. Yo quiero azul, ¿quieren votar azul? Azul, se va a pintar. Tienes ojo, derecho a votar.
Este paréntesis aquí, solo votan los hombres.
No, votan hombres y mujeres en la bautista.
Ah, ok, perdón.
Ah, no, sí, pero la luz del mundo tiene una postura bien culera con la mujer, güey.
No, acá la mujer...
Se pasan de pendejos.
Les digo, la mujer acá no está con que, no trae pantalón, no está maquillada. No, la mujer es libre de... De hecho, creo... En mi caso, cuando yo estaba parte de la Federación Bautista de Jóvenes, las mujeres llegan a ser presidenta de la federación.
Ay, qué bien, güey. Sí. Bueno, dentro de lo malo, algo bueno, güey.
Sí, güey. Sí, o sea, sí son un poco más...
Sí le dan su lugar ahí a
los... Como les comento, los bautistas vienen mucho con la democracia americana, ya que Abraham Lincoln mandó gente o misioneros bautistas a apoyar a Benito Juárez para acá.
Okay.
Entonces todo va, digo, el Amazon, todo se engloba ahí. Bueno, continuamos.
Muy bien. Bueno.
Y yo sí, sorbito.
Samuel Joaquín Flores.
Como el sticker.
Aquí ya entra otro Joaquín, Samuel, que es hijo de este Eusebio, llamado Aarón. Samuel Joaquín Flores nació el 14 de febrero de 1937 en Guadalajara. Y fue bautizado en la iglesia La Luz del Mundo a los 14 años, como lo acaba de decir Abraham. Se convirtió en parte del cuerpo ministerial de la iglesia y obtuvo el control de la iglesia a los 27 años, después del fallecimiento de su padre, Joaquín González. Durante el liderazgo de Joaquín Flores, la organización se centró en el crecimiento internacional a través de una estrategia misionera.
Ah, de hecho, es que ahorita me puse a ver un documental sobre un pastor hablando. Uh-huh. Dice que...
Pásame un cigarro, señor.
Dice que... A él se le hace muy tonto, y también a mí, que un pastor engendre apóstoles, que un apóstol genere apóstoles. Como que allá yo soy apóstol y mi hijo va a ser el siguiente apóstol. No, o sea, literalmente...
Hola, AMLO.
La Biblia no habla de eso. O sea, el apóstol era elegido por Jesús. Ajá. De hecho, solamente hubo dos apóstoles. Ya no más.
Sí, acá esto es por... Bueno, iba a decir por sus huevos, güey, pero... ¿Sí?
Sí, no, sí. ¿Sí? No, sí.
Y de hecho dice este pastor, y le digo yo, búsquenlo en YouTube... Dice que él se le hizo muy incongruente eso y que en reuniones, ya que era muy cercano a Aarón Joaquín, a Eusebio, le tenía miedo de que si es que no sé si mi hijo va a estar preparado para tomar mi misión. Y lo estuvo capacitando para que la misión de Samuel fuera el expansionismo.
Desde chiquito le decía, la mujer no vale nada.
Y cuando estés grande tú
Cuando tú quieras y puedes decir que soñaste algo y puedes someter a quien tú quieras. De, así lo va
de hecho, para la mujer, antes de que se case, todo su tiempo es para la iglesia. Uh-huh. Y no puedo usar pantalones, no se puede maquillar, no puedo usar joyas, no puedo arreglarse el pelo. Inclusive hay testimonios de...
Sí, mientras estás soltera no tiene ni voz ni voto.
Una muchacha, no, ni casada. Tenía, se hizo dos churritos aquí y que la mamá llegó con uno de esos con los que echaban el agua, quesos, y se lo aventó en la cabeza por hacerse dos churritos. De hecho, mucha gente dice que...
Así
que,
de hardcore están.
Sí, es de esta iglesia, no sé, es muy poca gente que acepta que sigue. Creo que más que nada los misóginos aceptarían con todo gusto. Pero sé, es hereditaria. O sea, yo creo, mis hijos deben de creer.
Sí. Cuando tú es condicionado.
Cuando tú te sales de esta iglesia, tratan de apestar. O sea, empiezan que te vas a ir al infierno, te estás metiendo con un hombre, estás metiendo con Dios, no te puedes acercar. Ha pasado. Incluso hay gente que salió de aquí, que son amigos míos, que los conozco, que me han comentado que tienen que elegir la mayoría trabajos con los que puedan tener chance de estar en la iglesia a tiempo completo.
Ajá, no mames. O sea, condicionas tu vida alrededor de la religión. De la
iglesia. Exactamente. Y si me voy al lado de los bautistas, no te exige un tiempo, te exigen buscar a Dios cuando tú puedas. Ya que se dice, primero es Dios. ¿Qué es Dios? Dios, al despiertas, le das las gracias. Después sigue tu familia. No puedes cuidar a tu familia. Después sigue tu trabajo o tu escuela. Después sigue la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de personas, ¿sí? No es Dios. Dios es Dios. Y la iglesia es el conjunto de personas.
Sí, entonces, es una sociedad.
Exactamente. Entonces tú no puedes, y eso me lo decía un pastor que tuve, yo lo admiro mucho porque es pastor, es maestro del TEC, tiene su librería, o sea, tiene mucha, y no es con su familia. Okay. Entonces eso no tienes que decir, así tiene que ser un ejemplo. Creo que es la forma más correcta, incluso, pero hay lo malo, es que hay gente...
Sí, que, es lo idealista.
Que busca, que pone primero a la iglesia, después a Dios y al final a su familia. Y es lo que pasa en este caso. O sea, estás viendo que a tu hija no la dejan hacer cosas, o que tú no puedes hacer cosas, o no puedes progresar porque tienes que estar haciendo trabajo. Sí, espérame, te pases de lanza.
Aunque te digan, no te creas. Iba a decir una.
Dilo.
O que te digan, ¿sabes qué? ¿Me prestas a tu hija? Soy el pastor. Ajá. Préstame la mañana y te la traigo.
A eso estábamos.
Sí, no, estamos a ese tema. Okay. Adelante.
Bueno, de acuerdo con la iglesia, Joaquín Flores fue apóstol y también fue ángel del Apocalipsis, quien mediante un sueño o visión en Veracruz, Dios le dijo, y voy a citar: eres el ángel. Eres ese ángel que necesito. Era la canción de Yuridia, ¿no, güey?
No sé, güey. ¿Por qué escuchas Yuridia, güey?
No, es la canción de... El ángel que quiero yo.
No sé.
De nuevo tú.
Es el típico de metalero así, luego comprando un unicornio.
Ah, no se crean. Ah, es Hail Satan. Bueno, güey. Falleció el 8 de diciembre de 2014 a los 77 años en Guadalajara, Jalisco. La sede internacional de esta iglesia, como ya lo dijimos, está en la ciudad de Guadalajara. Es la sede internacional de la organización y está registrada ante la Secretaría de Gobernación con la clave SGAR7. Se caracteriza por su estructura piramidal y se construyó en 1938 y 1991 con los aportes económicos de sus miembros.
Paréntesis, y un dato muy importante. Dices que está categorizado como algo piramidal. Y tiene un registro ante el SAT, ante el gobierno,
sí,
como
sí.
Institución, como una C.
De hecho, todos los templos tienen que estar registrados. No puedes decir, aquí voy a poner mi iglesia.
Sí, no puedes.
No, tiene que estar registrado.
Bueno, hay una, ya les había dicho, y creo que ya lo mencionamos en este podcast. Hay una ley antisectas que se está formando en Argentina. Se supone que no va en contra de las religiones, que va en contra de los coach y grupos estos de...
Sí, va en contra de
autoayuda
de y personas que pueden perjudicar a alguien por sí. Sus
lo que pasa enseñanzas. Es que en el punto... Y es algo que... Es un patrón que he notado de conducta general. Y digo porque pasé por allí y conocí mucha gente. Pero cuando más vulnerable estás, güey, por la crisis que sea... caes mucho en este juego de la meditación, del budismo, de las religiones, de las sectas. Entonces, esta ley lo que está haciendo es, y lo que quiere hacer, es que se regulen estas instituciones. Pero sí o sí, tarde o temprano se van a tener que regular las religiones, güey. O sea, es inevitable. En el intento de darle esta libertad de creencias y este supuesto libre albedrío que no existe, güey, o sea, crearon demasiadas religiones y demasiadas sectas.
Creo que voy a hacer paréntesis. Secta quiere cualquier, los católicos, cristianos, budistas, todos son secta, ya que es un sector de la población. Sí, ya que se ha satanizado mucho el término secta.
Es que es todo grupo, todo cúmulo de grupo que se haga dogmático, güey.
Ajá.
Esa es la definición de una secta. El problema es que se divide entre secta y religión, ya lo habíamos dicho, nada más por el volumen.
Sí, la magnitud de gente que
lo
sigue.
Sí, o sea, es un número el que te divide, güey. No tengo un número exacto, Ahorita lo checamos, o si alguien por ahí, pues que nos lo diga. Pero de cuenta que mil personas es una secta, pero 1001 ya eres religión, güey. Me parece una mamada eso. Pero bueno, continúa.
Uh-huh. Bueno, el 14 de agosto es la fecha más importante de esta iglesia, que se llama la Santa Cena o la Gran Cena. Y el 14 de agosto es el cumpleaños del primer apóstol, güey. O sea, están celebrando... Eusebio. Sí, están celebrando prácticamente su cumpleaños, güey.
Se siente Dios.
De hecho, bueno, el voto... Temas interesantes que Abraham sabe y quiere compartirlos porque si no explota la cabeza. La Santa Cena en la iglesia cristiana están representando la última cena. Y se lo hace porque la Biblia dice, Jesús puso, que hace de esto que hasta que Él vuelva. Uh-huh. ¿Sí? Se hace cada mes, una vez, un domingo cada mes. Se sirve en la iglesia que pone juguito de uva en vasitos. Y,
¿a qué recuerdos?
Y es lo mismo, te digo. Y galleta saladita, uh-huh. Porque es lo más cercano al pan judío, a la semita, no sé por qué.
Ok.
Sí, entonces lo. No sé si es la semita, pero es un pan sin levadura.
Sí, de la sema, güey.
Entonces lo reparten de todos y ya siguen lo que decía Jesús: de esa es mi sangre, toma, ese es mi cuerpo.
Tomar y beber todos de él, porque
no es como la iglesia católica que todo que el vino chido se lo toma el padre, sino que aquí. Todo
el vino chido, sí, güey. Bueno, yo en lo que...
Checa el comentario de que nos pusieron, güey.
Ah, lo lees o...
¿Sí? Yo me lo viento. Dice aquí Dave Cano. Dave, ahí dice Dave.
Un saludo.
Te mandamos un saludo, compadre, y debiste haber estado aquí. Dice que la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas, y entre paréntesis dice Confraternize, no sé cómo se pronuncia esa madre, güey. Discúlpame.
Confraternice.
Confraternice. Se deslindaron y pidieron ser diferenciadas entre otras organizaciones evangélicas y pidieron, cuando salió la noticia del caso de Nason. Ellos dicen que esta organización no puede ser considerada como cristiana, ya que los miembros de este grupo rinden culto a sus fundadores, mientras que las que dicen ser cristianas solo reconocen a Jesús como líder de la iglesia.
Sí, güey, es lo que decíamos, que estas siguen a sus apóstoles, güey. El apóstol es Eusebio. Y luego Samuel, su hijo, y después Nason Joaquín.
Es que es el pedo con los líderes, güey. Una vez que lo diosificas, güey, que lo tratas como un dios, ya valió madres. Porque lo sigues como una verdad absoluta o como una realidad absoluta. Pues no existe eso, güey.
Si se dan cuenta, están como en Corea del Norte. Primero fue, bueno, el fundador, uh-huh. Luego su hijo y ahorita el nieto.
Sí. Entonces, es lo mismo.
Estamos lo mismo ahorita. Y el nieto
se... Es lo mismo, güey. Es una...
Pero en el nieto se está cayendo todo.
Pues también se cayó ahorita con el último líder.
Sí, bueno, digo, todo está cayendo. El último, el tercero es la vencida.
Bueno, la luz del mundo establece sus principios en la Biblia. Sus creencias son monoteístas y sostienen que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Monoteísta, adoran un Dios, politeísta, adoran muchos dioses.
Okay. Y Salvador del mundo. Y que fue encarnado en la Virgen María por intervención del Espíritu Santo y que su muerte fue un sacrificio humano y agradable a Dios, por tratarse de una iglesia no trinitaria, que era lo que decíamos ahorita, que rechaza la doctrina en la Santísima Trinidad, sí, es decir, unitarista. La luz del mundo se bautiza en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de Padre, Hijo, sí. Espíritu Santo. Consideran que el bautismo en agua es válido solo en el nombre de Jesucristo y que es una confirmación de que el hombre puede acceder al reino de los cielos. Creen que la iglesia establecida por Jesucristo es para todas las naciones y para todo aquel llamado a la salvación. Creen en la segunda venida de Jesucristo y sostienen que cada hombre tiene libre albedrío, incluida la elección de credo religioso. Creen en la ciencia como un don de Dios, cuyo conocimiento debe servir a las más grandes causas de la humanidad. Y afirman que imponer determinados estados civiles, despojar los bienes y atentar contra la integridad familiar va en contra de los principios éticos y morales.
Ok, primeramente, ¿por qué?
Qué hacen irónicos, ¿no?
Primeramente, lo que dicen de bautizo por agua, ya que ahí, creo que es, corríjame, David, mi hermano, David Cano, corríjame si me equivoco, tres tipos de bautizos. Está el por agua, que está, te sumergen.
Una pileta,
sí, la inmersión
te
le llaman.
Y te sacan. El segundo es por aspersión.
Simón.
Te evita el agua. Y no sé si el tercero sea por el Espíritu Santo, que hacen. Ese es, no sé, me estoy acordando. No sé si valga si son, o son solo esos dos.
Creo que son solamente esos dos.
Ahora, vamos a datos históricos que viene este documental.
Paréntesis sobre el libro Albedrío. El libro Albedrío se define como la elección libre de creencias o doctrinas filosóficas, toda corriente espiritual. El libre albedrío como tal no existe, güey. O sea, todas tus creencias, no solamente religiosas, están basadas y condicionadas a tus condiciones materiales y al entorno, güey.
Es que hay una palabra que mi hermano me dice mucho, de que hay unos que ya son los elegidos, según esto.
Entonces, nadie es elegido de nada.
Que el libre albedrío, entonces se contrapone con el libre albedrío, porque dice, no me acuerdo cómo se llama la palabra, donde dice, ya unos ya están elegidos por Dios. Entonces dices, a ver, ya están elegidos por Dios. Entonces no tengo la decisión de elegir yo lo que quiero. Entonces no existe el libre albedrío como tal cosa. No. Entonces también es una corriente que se ha que se ha visto fuertemente criticada
dentro de la línea religiosa.
Exactamente, porque a ver, me está diciendo que tengo libre albedrío, pero me está diciendo que Dios tiene elegidos. Entonces no tengo libre albedrío.
No, y aparte, si nos basamos en creencias religiosas, el libre albedrío que te dicen es que tú eres libre de elegir en qué creer. Pues sí, güey, pero tu familia es católica, tu familia es cristiana, te condicionaron, es lo que estás viendo, creces con eso, ya estás condicionado, güey. Entonces no tienes libre albedrío. Tienes el libre albedrío cuando dices tú, dices, es que ya aprendí, ya leí sobre todas las religiones. Güey, son 4,000 inferias religiones. Sí, sí. Uh-huh. O sea, no hay manera, existe libre albedrío.
Otra cosa que también quería comentar sobre lo de los objetos materiales. Según el documental que vi de este señor, dice que cuando él era niño tenían prohibidísimo ver televisión, que se escapaban con un vecino a verla y cuando sus papás se dan cuenta les daban tablazos, porque la Biblia dice que corregir al hijo con vara y todo eso. Mira, le daban tablazos. No sé por qué la mamá le aventó a la hija, ¿verdad? Pero...
Es que el castigo, es que realmente como comportamiento animal y humano se ve que es el castigo, güey.
Se hizo de su rico si le aventó el bote.
Sí, sí, pues es que está loco. Bueno, mira,
segundo.
Checa el comentario que nos pusieron sobre el libre albedrío, dice de los animales. ¿Por qué puedo ver animales desnudos, pero a no personas desnudas?
No están desnudos, usan pelo.
Sí, bueno, no
tienen... ¿Nosotros también tenemos pelo?
Sí. Y esto. Pero es por una cuestión social, o sea...
Sí, todo está...
Sí, es una construcción social también.
Bueno, y por último, no les dejaban ver televisión y no había médicos. Decían que la medicina, como los testigos de Jehová, tenía que ser por medio de los ancianos, les hablaron a los ancianos para que oraran por la persona y se curara. Que hay que aclarar, y ese es tema para otro video, pero va a ser un paréntesis. El caso de Selena Quintanilla.
Ah, sí, cierto, güey. Sí.
Murió porque no. Yolanda, la que le disparó. No, ¿por qué creen que en Texas no la han matado si hay pena de muerte? Uh-huh. Porque ella se justifica, es que yo no la maté. Yo disparé el arma. Ajá. Pero yo, cuando está en el suelo, todavía podía salvarse. Es tentativa de homicidio o intento de homicidio. Uh-huh. Ya que quien la mató fue su papá. ¿Por qué su papá? Porque su papá era testigo de Jehová. Entonces no se permite la transfusión de sangre. Entonces, porque la Biblia dice que no hay que ingerir, pero hay que hacer un paréntesis. No es mismo comer, ingerir por la boca
a que una transfusión, güey, ¿no? Y aparte ya son cosas de salud, güey, que por ejemplo, si esa madre me puede salvar, güey.
Ándale, a eso voy, güey. Eso es algo a lo que yo voy también con esta ley que se está formando de las sectas, güey, de antisectas. De entrada, y es fuerte esto. Dicen ellos, no tenemos esclavos, güey. O sea, nuestra gente que está dentro de la religión no son, es como un esclavo. Pero la definición de esclavo dice que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de una manera absoluta a la voluntad y dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera mercancía. La laguna legal, güey, es que si tú le quitas esto de puede comprarlo o venderlo, ya le quitaste eso y ya no es un esclavo. Pero no tiene libertad, güey, ¿sabes? Está condicionado por el líder religioso.
Y te pobretizan la mente, güey.
Sí, güey. O sea, llega el punto donde sí, sí son esclavos, güey. Esa es la realidad, güey. Y ahora, estas religiones que prohíben el las transfusiones, güey, y que los trasplantes están totalmente alejadas de la vida, de la integridad y la dignidad de la vida, güey. O sea, eso es un delito, güey. Eso es lo que falta. La regulación legal en esas instituciones.
Voy al caso de este. El señor decía, a ver, decían que no se puede hacer ciertas cosas y se están evolucionando constantemente. O sea, las van cambiando siempre. No se puede televisión. Ahora ya se puede televisión. Porque la Biblia dice, la Biblia. Y dice, yo me salí porque son muchas contradicciones. Dice, la Biblia es muy clara y no cambia. Y tú me estás cambiando cada rato lo que es. Se puede decir que ahora sí se puede esto, ahora sí se... No, o sea, tú no eres quien para decidir.
Ok, dices, no se pueden lujos, pero tú vas llegando en un carrazoso de lujo, güey, de ultralujo, vas llegando en entonces, Gucci, güey, la
para
madre.
Entonces, para contradecirse, no, ya se puede. Entonces, Entonces, entonces ya toda gente te trae
carne. Ya se puede, pero tú no puedes comprarlo porque ya me diste el diezmo para comprarlo.
Exactamente.
Bueno, la luz del mundo...
De hecho, perdón que los interrumpa. Hoy que platiqué con... Vino una clienta, güey, y me preguntó sobre los podcasts. Y dije, no, pues hoy grabamos y hablamos sobre este tema. Dice que ella conoció a una persona, güey, que vivía en condiciones muy limitadas económicas y que a veces, o sea, también físicamente tenía problemas, güey. No podía caminar, ya estaba grande de edad. Y que se desvivía, güey, por entregar el diezmo, cabrón. O sea, podía andar valiendo madre, güey, no tener que comer, pero iba y entregaba la cuota. Pues no mames, güey. ¿Qué criterio es ese?
Ya se lo hace mucha raza, güey.
Todo por crear la necesidad de tener esa cercanía con la divinidad. ¿Ves? La gente hace cosas raras por integrarse y por pertenecer, güey. Pero bueno,
continuamos. Ahí disculpen que estoy comiendo cacahuatitos también ricos. La luz del mundo se encuentra dividida a nivel internacional en 5 zonas. América del Norte, Centroamérica, América del Sur, España y Australia. Y cuenta con alrededor de más de 3,000 ministros y más de 3,500 templos en todo el mundo. Todo esto tiene una estructura eclesiástica. Y la organización interna de la iglesia es piramidal, como ya lo dijimos, con autoridades diversas, con diversas funciones, perdón.
¿Qué hace tu propio jefe?
El apóstol es la máxima autoridad de la iglesia. Se le considera impuesto por voluntad divina y es un mediador entre Dios y los hombres, que posee cualidades extraordinarias y también es llamado el ungido de Dios sobre la tierra. Los pastores supervisan las jurisdicciones a su cargo y organizan a los ministros que se encuentran en las iglesias. Los diáconos ofician sacramentos y tienen un don de discernimiento utilizado únicamente para reconocer cuando alguien habla en lenguas y para probar las nuevas uniones de la hermandad.
Otro punto que quiero discutir, hablar lenguas.
Déjame acabo nomás con el de este. Okay. Los doctorados son oficiales que se cree que tienen el don de sanación.
Ya me atacó Dios, güey, por estar burlando.
Son muy pocos de los ministros con ese don. Los encargados son los que están relacionados con los miembros de manera más directa y siguen cerca de la vida de los creyentes, supervisando su vida cotidiana. O sea, son los que te checan si estás haciendo las cosas bien, si sí, güey, si estás viviendo las leyes de la iglesia. Uh-huh. Se dice que cada persona lleva un registro en el cual anotan la asistencia, las oraciones, las congregaciones, la constancia del diezmo y la participación en las obras de construcción de la iglesia y las faltas cometidas.
Y así lo que es una ansiedad.
Los sombreros son los miembros que aspiran a tener cargos ministeriales. Y ya son todos. Ya ahora sí con lo de las lenguas.
Bueno, yo he hablado mucho de esto con amigos y para mí el hablar lenguas, que decía, dice la Biblia, es interpretar idiomas. Uh-huh. O sea, ¿para qué quieres hablar lenguas angelicales? Si Dios te mandó a evangelizar, hablar uh-huh. lenguas es saber el otro idioma e entenderlo.
Sí, o que hables en hebreo o en otro idioma que...
¿Sí? O sea, si tú vas a evangelizar en un país que habla inglés, ese es el don de lenguas, saber inglés. El don de sanación no es aquel que llega y te empuja y eres sano. El don de sanación está en los doctores. No, ya soy sano. Es en los
define
doctores.
Sano.
Entonces... <¿Oilo? ríe> esa es una de las cosas que muchas iglesias pentecostales dicen de que voy a traer al hermano que cura, al hermano que ora y cura. No es cierto. El don de sanación está en los médicos. El don de enseñanza está para los que van a ser maestros. Los dones no son... No son a la gente que está ahí en la iglesia. Obviamente hay doctores, hay maestros, pero es la persona que tiene la capacidad o que tiene algo, claro. Algo se le facilita.
Yo pues, cuando alguien no quiere tomar medicamentos le digo, oye, ¿crees en Dios? Sí, Dios iluminó a médicos y científicos para crear medicamentos, güey, para que te cures, pendejo.
Exactamente, de hecho, es como hacemos mucha esta broma, disculpe la gente, es de que llega una niña y ya empieza, ya va, ya va, du, y duele la maseca. O sea, ¿eso qué es? Haces no salir de lenguas.
Pinche vato, güey.
Ya va, daba de uno, mames.
Ah, güey, me estaba doliendo algo, ya no me dolió. A ver, dilo de nuevo.
A ver, bueno, si me cura el corazón. Eso, de hecho, ahorita que comentas de eso, de que están apuntando y diciendo, hay un credo que dice este pastor que dice que si tú ves algo que vaya contra el siervo de Dios, siervo de Dios.
¿El siervo es un feligrés?
El
pastor.
Sí, el siervo de Dios. O. Contra la iglesia, tú eres mudo, tú eres sordo, tú eres ciego.
No. Fierdo, mudo y disléxico.
No se puede juzgar al pastor.
No, no puede decir algo o hablar o comentar algo que pueda perjudicar
al
pastor o a la iglesia.
Ok.
Ya que estamos llegando casi al tema principal.
O sea, sé que llegando a ser un delito eres parte de la...
Exactamente, porque de hecho, voy a dar una introducción pequeña. Voy al baño. Muchos casos de aquí surgen porque muchas familias apoyaron o no decidieron nada. Sabían de los problemas...
Pero hicieron oídos sordos.
Exactamente.
Ojos ciegos.
Hay un caso de un pastor, este mismo pastor, ya que lo mandaron a revisar. Quiero aclarar, en todas las iglesias, en todos lados, hasta en las escuelas, se da mucho el abuso infantil, el...
Sí, claro, eso pasa en todos lados, güey.
Entonces, ¿qué pasa? Este pastor lo mandaron a una iglesia donde el pastor, en la casa pastoral, que es donde se queda el pastor con su familia, mandó levantar un baño para que las mujeres se bañaran con ventana a su ventana.
Ok.
Las jovencitas se bañaban ahí y las miraban. Dicen que este pastor violó a muchas muchachitas que estaban ahí y que él fue a revisar y no le hicieron nada. ¿Sabes qué hizo la iglesia? Lo mandó a otra iglesia.
¿Sí lo corrió?
No, lo mandó a otra iglesia a pastorear.
O sea, nomás lo reubican de iglesia.
Exactamente, de aquí. ¿Por qué? Entonces son parte de eso que eres sordo, eres mudo, eres ciego. ¿Por qué? Porque sacar un caso de estos va a perjudicar. De hecho, son 50 años de ermitismo que hay, ¿no? Y se ha estado quitando poco a poco de la gente... Está abriendo los ojos y dice, espérame, es que si mi mamá estuvo de acuerdo con eso, yo no voy a estar de acuerdo con eso y no voy a dejar que mis hijas pasen por eso. O mis hijos, porque hay casos también de abuso
sí, de niños,
en hombres. Bueno, ¿quieres continuar?
Ok. Bueno, las mujeres dentro de la iglesia tienen grupos de oración exclusivos y no pueden oficiar oraciones generales, predicar o hablar en público, así como tampoco hablar, preguntar o leer las escrituras en reuniones en las cuales haya varones. Las mujeres dentro de la luz del mundo tienen una jerarquía encabezada por las diaconisas, quienes tienen funciones similares a las de los hombres, excepto la de ministrar los sacramentos. Las mujeres no pueden ser pastoras ni tampoco apóstoles. Las encargadas por lo general son esposas de los pastores, se dedican a servir en la comunidad de la iglesia, a mantener el orden y a controlar las conductas de las mujeres. También participan en los hospitales como ayudantes, al igual en las escuelas, albergues, la biblioteca, la iglesia, templos de construcción y en los huertos de Getsemaní, pertenecientes a la organización. También se encargan de organizar y dirigir las oraciones de las mañanas exclusivas para las mujeres, las consagraciones, la labor de evangelizar en compañía de sus esposos, adoctrinar a los fieles, conceder permisos y consejos a las mujeres cuando les es requerido en algún problema. Las mujeres solteras deben destinar su tiempo libre a la iglesia en su cuerpo de protección social, en su coro o en elaboración de construcción de templos, en la evangelización o en la asistencia a las asociaciones civiles de la organización.
Tengo aquí yo el dato, güey, que dice que debe de, para hacer esto de en las misiones, tienen que estar casadas. Y que las jovencitas solteras de 17 a 20 años pueden salir a misionar, pero siempre bajo la supervisión de un matrimonio. Si rebasan la edad y no se han casado, no pueden participar en la obra evangelizadora. Las solteras pueden participar en el coro, en la construcción de templos, obras de protección social y en diversas obras de beneficencia que hay en el interior de la comunidad.
No, de hecho te casas sin problema. Hay un testimonio de otra persona que conozco mucha gente, ¿verdad?
Sí.
Que dice que ahí te casan. Te ponen en una puertita y los van casando. Van saliendo las personas y los van casando. De repente despiertas.
Es una línea de producción de matrimonios.
Sí, de repente despiertas con una persona que en tu vida has conocido. Porque te casan allá en Guadalajara. ¿Qué pasa? Hay gente y mismas personas que salieron de ahí, huyendo de ahí, dicen que si tú dices, oye, me gusta esa muchacha, le pago al que está casando para que me acomode. Está 5 lugares, 1, 2, 3, 4, te pone ahí para que te cases con ella. No, porque hay muchas jóvenes de 18 años que los casan con señoras de 50 años.
Pinche postura primitiva la verga.
Entonces, así los empiezan a casar. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. No, wey, lo dicen testimonios.
De hecho, de 15 años, güey, ni siquiera de 18.
¿Qué pasa? Antes no se podían casar legalmente. Tenían que esperar para casarlos por un registro civil. Y pusieron un registro civil en esa comunidad, obviamente administrado por ellos, para poder quitarse candados legales, ya que el testimonio, este pastor está casado con una americana que la casaron en México sin papeles. Dices, ¿cómo la casas?
Sí, ¿cómo chingados?
Entonces le hicieron para que se casara legalmente sin papeles, sí, cuando güey, no se puede.
Aquí un paréntesis, esta secta tiene mucho poder político, güey. Retomamos un poquito al tema de la iglesia cristera. Cuando se fundó el templo en sí como un, vamos, como religión, güey, fue por Elías, Plutarco Elías Calles, güey, porque quería desprestigiar a la iglesia católica y le dio tanto al culto fidencista, a este culto y a más cultos les dio prestigio con tal de desprestigiar la iglesia católica, güey. Bueno, la iglesia, güey, entre otros aspectos generales, regula la vestimenta que utilizan los creyentes. Por lo general, las mujeres deben usar falda largas hasta los tobillos, no deben cortarse el cabello, ni usar maquillaje, aretes o soguillas, collares. Y al entrar en el templo deben usar velos.
Falda los larga, hombres, los tobillos, cabello largo hasta los hombros, güey.
Los hombres deben de usar saco y corbata. Se recomienda, por ser consideradas como cosas mundanas, no fumar, usar palabras altisonantes, asistir a los bailes, al cine y al teatro.
Tú no puedes ir ahí, Uriel.
No, jamás. Ni quiero, güey. Los creyentes tienen prohibido ver televisión,
y ahorita escuchar que música, salgamos, güey,
que no sea la organización religiosa, incluyendo música cristiana de otras denominaciones. No pueden cotillear, cotorrear o estar de ociosos o ser vanidosos.
¿Ves, güey? Son esclavos, cabrón.
Los roles femeninos y masculinos se definen en una jerarquía. La mujer está subordinada, ajá, al hombre y debe ser el proveedor de los bienes de su familia. El desempleo es mal visto por los feligreses, que entre ellos pueden ayudarse para conseguir trabajo. Además de aprender nuevos oficios, los fieles contribuyen a las finanzas de la iglesia a través de los diezmos. La iglesia no celebra Navidad, ni tampoco Semana Santa, sino el 14 de febrero, que es el nacimiento de su apóstol, y la celebración de la Santa Cena, que es el cumpleaños del otro güey, de Eusebio, güey. Y estos son los aspectos generales de la iglesia.
Ahorita que salgamos nos van a querer linchar los de la esquina.
Aquí van a estar a llorar y llorar, güey. Bueno, yo la verdad, compartiendo alguna experiencia, nunca, güey, nunca he entrado a un templo de aquí de la luz del mundo, güey, a pesar de que está aquí muy cerca. Estuve mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, algunos años trabajando en una clínica de rehabilitación que está frente al Templo de la Luz del Mundo. Y era muy común, güey, escuchar llantos, güey, hasta la clínica, güey. A pesar de que tenías música, güey, en la clínica o estabas atendiendo pacientes, era muy evidente, güey. Uh-huh. Llantos, güey. Cantos acompañados de llantos, güey. Llantos de mujeres, güey. Uh-huh. A madres, cabrón. Yo decía, pues, no sé qué pedo. O sea, porque, pues, igual los vidrios están como polarizados, güey, no se ve, sí, para adentro, pero se escuchaba el desmadre, güey. Nunca he entrado, güey.
A la verga, a lo mejor ahí.
Probablemente, güey.
¿Qué pedo con esto?
No, gente, es que llegan a un punto de excitación, es la palabra correcta, uh-huh, uh-huh, donde lloran de placer, lloran por lo que están viviendo, ya que es una... De hecho, si te suban, van a un concierto cristiano, hay mucha gente llorando, mucha gente todo. ¿Por qué? Porque ellos creen que están, bueno, están acercándose con Dios, están teniendo un momento con Dios, sí, entonces no pueden contener su lágrima, su felicidad, como lo quieran llamar, pero ahí vamos también a que hay una religiosidad muy, sería
fanatismo,
güey. Fanatismo, exactamente, sí, ya que dices, oye, está bien, pero pues no te pases de lanza. Ahora, de hecho, esta iglesia dice que es la única y todas las demás están mal. Todas. Uh-huh. ¿Qué pasa? El pastor que del video dice, ah, ok, va, está mal. Pero ustedes usan cantos e himnos de otras iglesias. Por ejemplo, hay uno que hablan sobre el profeta. Ese es mormón, refiriéndose a John Smith. ¿Sí, John Smith, verdad?
No, Joseph Smith. John Smith es el de Pocahontas, güey.
No, me siento tonto.
Paréntesis, saludos a mi compadre Yair, que dice que sale el jueves. ¿A dónde? No sé, pero llévame. Sácame de aquí.
Saludos.
Bueno, se roban muchos cantos.
Son de las movidas, ¿no? Y esos.
Sí, de movidas.
Sí, son de los movidas.
Son de,
¿no?,
las perdidas.
Uy. Entonces sí, dicen, a ver, dices que eres la única de iglesia correcta, ¿por qué usas cantos de otras iglesias? ¿Por qué?
¿Por qué? Es una duda que todos tenemos.
Entonces, yo creo que, bueno, al final.
Bueno, entonces, ¿quieren que pasemos a hacerlo grosso?
Sí, mira, sí, yo ya comencé con el papá, que es el que originó todo, con el hijo Samuel, y te falta el hijo Nazón.
Pero
si quieres,
antes,
vamos con Nazón.
Vamos con el primer caso registrado de abuso sexual en esta iglesia por parte de los profetas, que ocurrió el 26 de diciembre del 42 con Guadalupe Abelar, una joven de 13 años que acusó,
sí,
a Eusebio Joaquín González de abusar de ella y luego amenazarla. Según Jorge Erdeli y Lourdes Orguellas, Abelar tuvo un hijo, Abel Joaquín Abelar, quien Joaquín González más tarde reconoció y registró como tal. Luego de la muerte del apóstol, Abel Joaquín Abelar huyó del grupo, sintiéndose amenazado. Fue los primeros casos que hay y es el único registrado del abuelo.
Del papá, bueno, ahora, del papá de ellos.
Samuel fue peor. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dicen los estudios, investigaciones. De hecho, vayan al canal Univision, tiene una investigación muy buena sobre todo esto. Si ustedes dicen, no, es que están mintiendo, Univision se encargó, y de hecho ustedes pónganle Univision, los Joaquín, van a encontrar todo, todo sobre este caso, ya que ellos investigaron años para traer estos reportajes hasta el punto donde están actualmente.
Sí, volvimos a decirlo, estamos nada más haciendo una retroalimentación de todas las fuentes que logramos ver o llegamos a leer. Hicimos algún resumen cada quien y aquí lo traemos para ustedes.
Luego, hay otro caso, este es el más sonado de Samuel.
De Samuel.
Ya que las alarmas tempranas del escándalo que afronta hoy la iglesia se escucharon desde el 97 en México, cuando un disidente de la congregación presentó una serie de denuncias de abusos sexuales en su contra y de otros menores en manos del entonces líder Samuel Joaquín. El denunciante Moisés Padilla Iñiguez, comerciante de Guadalajara, quien tuvo vínculo 18 años a la iglesia, relató cómo fue violado el 81 por Samuel durante un paseo a Puerto Vallarta, cuando tenía 17 años. De hecho, este caso me llama mucha atención, ya que Moisés dice que él llegó Samuel y dijo, es que no estás teniendo relaciones conmigo, yo no tengo relaciones. Soy un siervo de Dios, soy un ángel.
Jodido, hombre.
No estás teniendo el placer, el privilegio de estar con un ángel.
Hombre, hasta la verga.
Entonces eso, después de que denunció, ¿qué creen que le pasó al pobre?
¿Qué?
Llegaron y lo apuñalaron 30 veces.
No mames, sobrevivió. Cabrón.
En el video de Univision sale este chavo con todo cosido en la espalda, donde tiene todas las apuñaladas.
¿Y qué dijo? ¿Me cortaron las alas?
No, de hecho, él dice y acusa abiertamente que fue, lo mandaron matar como regalo de cumpleaños de Samuel. Hay otros testimonios donde dicen que Samuel pasaba a las niñas a que le bailaran. Niñas de 13 años, de 14 años, le bailaban,
Yo no he dimensionado, güey, y si alguien que sepa de psicología y te lo encargo, Uriel.
Uh-huh. Sí, no nos pudo acompañar, saludos, mi amor.
Pero que nos explique, porque pues estamos desde la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué le causa placer a estos güeyes eso, güey? ¿Por qué con una niña, güey?
Pues todo se supone, bueno, la mayoría, lo que he visto yo por experiencia que me ha contado mi esposa, psicológicamente se repiten patrones. La mayoría de un abusador fue abusado, güey. Okay. Entonces nada más están repitiendo patrones, güey.
O sea, ve como enemigo y es su manera inconsciente o consciente de vengar o que
sí, de dañar. Y lo repite, güey. Uh-huh. O sea, lo rechaza, pero ¿cómo te diré? Sí, o sea, siempre tiene regresiones al momento de hacerlo, güey. Okay. O sea, siempre la mayoría de los casos, un victimario fue víctima, güey, de abuso sexual.
Qué cabrón, güey.
Y, por ejemplo, o sea, son similares los patrones, güey. Uh-huh. Por ejemplo, este güey que se echó a un niño de 17 años, probablemente él a los 17 se lo echaron.
Uh-huh. Se escucha muy fuerte eso, mejor sí. Di que lo dañaron.
Sí, aprovecharon de él. Sí.
Se lo cogieron. Gracias, doctor.
Vete a la verga, güey.
Bueno,
No es motivo de burla,
no.
Perdón.
No, perdón, que, no, sí, no es motivo de burla, pero pues nos gana aquí.
La risa. Sí. Bueno, hay otro punto también. En el 97 hubo un grupo de mujeres que abusaron abiertamente ante televisión el abuso de Samuel, pero las investigaciones como nuestro sagrado instituto jurídico no hubo pruebas suficientes para hacerlo. Incluso el grupo Antisectas mexicano presentó ante el gobierno federal una, ¿cómo se puede decir? Una minuta, un pedido para que revocaran la licencia de funcionamiento de la iglesia, el cual nunca procedió. ¿Por qué? Tú ya mismo lo dijiste. Hay gente en el gobierno trabajando. De hecho, hay una queja de mucha gente, muchos medios que dicen que a Nazón Joaquín lo celebraron en el Palacio de Bellas Artes,
mamón.
Y hubo diputados, de hecho, hasta Obrador ahí.
El que, de hecho, estaba viendo yo esa nota, güey. Y el que soltó toda la sopa fue Mayer, güey.
Sergio Mayer.
Lo están entrevistando y a él están preguntando de otra cosa, güey. ¿Me explico? Haz de cuenta que
le soltó los cinco.
Sí, le están preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Por qué hicieron, usaron palacios
de Bellas Artes
para hacer algo religioso? Y no, la luz del mundo no tiene nada que ver en esto. Y no fue el cumpleaños de Nazone para que ni empiecen ni acá. Bueno, sí, ya estoy mamando, pero Fue algo así, güey. O sea, este güey les cantó todo, güey. Le hicieron una pregunta y este güey cantó todo, güey.
No, yo no me robé los cacahuates esa noche. Güey, estoy preguntando por cumpleaños. Eso es mamón.
Entonces, hubo mucha crítica de por qué. Tú dices que hay mucha... De hecho, actualmente, los líderes de los del mundo buscan tener mínimo, creo que son 50 diputados y senadores, estas diputados y senadores, nuestros... nos acaba de diputar de cada senadores de redundancia para ser un partido político, ya que más que nunca necesitan protección, claro, por lo que está pasando ahorita, ya que se espera que este año o más tarde el próximo a Nación Joaquín se le juzgue en México. Uh-huh. Entonces están buscando de que no toque, bueno,
pero presión de México. El sistema le va a dar dos años de cárcel.
O sea, pero o menos, güey, no le da nada, o no la pisa.
Le van a dar derecho a fianza, güey.
Es muy tonto que en California, donde se está juzgando actualmente, que es un caso espejo, porque todo pasó en México y los testigos son mexicanos, no estén haciendo nada. Cuando en California, le apuesto que ya le hicieron, los reclusos ya le hicieron algo, ya que sale muy pelón.
Pues sí.
De hecho, bueno, otro de los casos que van contra, ahora sí, contra Nazón. Este fue detenido en Estados Unidos por acoso, abuso sexual. Y la policía le aseguró en su iPad y en su teléfono videos con contenido infantil. Uh-huh. No contenido infantil, entretenimiento.
Sí, no, no, ya sabemos de cuál. No podemos decir porque nos van a banear. Y
exactamente. Lo encontraron. Los abogados dicen: no, es que se los mandaron para incriminarlo. Él sale en una con dos muchachitas teniendo relaciones en uno de esos videos y se ve ya que los testigos estuvieron describiendo los cuartos, ya que dicen que abajo del templo de la luz del mundo hay cuartos ocultos,
túneles como
en sótanos. En esos cuartos hay uno que donde hay un peluche, un oso de peluche gigante, espejos, ropa infantil colgadas en ¿cómo se puede decir? Bueno, colgadas, se puede dejarlo. Mm-hmm. Y sale él. Entonces, como ven en el video, es lo que describen los testigos. Es que sí es cierto, o sea, lo que están escribiendo es lo mismo que está aquí. Otra cosa que se ve en los cuartos es que hay armas por todo el pasillo. De hecho, es para que se conecte la casa pastoral con la oficina del pastor, con la iglesia. Y es para que el pastor no pase por entre toda la gente y pueda llegar sin problemas. Uh-huh. Hay un chorro de habitaciones donde también hay oro, dinero, dólares, euros, donde es su caja fuerte.
Tiene un ejército, ¿no, güey? También.
Eso sí no...
Yo estuve viendo que tenía un ejército de gente que era entrenado. O sea, los mismos feligreses a los que veían así a los hijos de la gente que iba. A ti te veían chavo de 15, 20 años, así fornido, güey. Te veían con la complexión de poder... Oye, tú vas a servir al jefe. Así, sí, porque así le llaman. Tú vas a servir al jefe porque eres parte de su ejército. ¿Quieres ser un soldado de Dios? Tú vas a ser su soldado, güey. Yo tengo
que pinche narrativa los
convencen. Güey, tienen armas, o sea, tienen armas, güey. ¿De dónde consiguen armas? Tienen permiso de portación de armas.
¿Cómo consigues el...?
¿Cómo? O sea, nunca se ha separado.
Sí, porque la pinche ley... Sí, eso es real, güey. El Estado y la religión jamás se han separado, güey. Porque también yo siento que debe ser ahí una cuestión política y también de cuestiones de lavado de dinero, güey, la chingada. Que no nos vamos a ahondar en ese tema.
Bueno, sí. Sí, de hecho. Bueno,
hay No.
Bueno, sí.
Bueno, que me quedé... Ah, que hay otro caso de la principal... ¿qué se puede decir? Testigo que está contra Nazón, se llama Xochitl. Uh-huh. Ella dice que en una ocasión vio que la llevaron con Nazón y le dijeron que le bailara a una niña de 14 años. Uh-huh. Ah, no, de hecho, no. Era más chica. ¿Por qué? Porque ese tiempo le pedía que hiciera cosas como... Es que no puedo decirlo aquí.
Sí, no, pero entendemos. Sí,
bueno, que no puede ser novia penetración, vamos a ponerle. Hasta que cumplió 14 años que ya podía hacer penetración completa. Uh-huh. ¿Qué pasó con esto? Que muchas veces le hacía que tuviera relaciones con niños. Y como los niños estaban asustados, los golpeaba brutalmente. Y había casos en que la muchachita dice que él besaba al niño y que no hacía nada. Volteaba a ver a Nazón y estaba enojado. Pero hacía que el niño tuviera relaciones con su mamá. Y la mamá tenía una cara de satisfacción porque estaba ante el siervo de Dios, ya que fue elegido, ajá, por el siervo de Dios.
Nada más la pinche narrativa.
Sí, güey, o sea, wey, ¿cómo te lavan el coco para que pienses que eso moralmente está bien hecho, güey?
Ya ven por qué urge la regulación de las instituciones religiosas,
y luego,
todas.
Hay otro
todas.
Caso donde creo que es la vinculación política, que se encarga del gobierno con la iglesia, uh-huh, que vio que su... Uh-huh. Hija, su esposa tenía mensajes con el pastor y lo vio y dijo: oye, espera, ¿qué está pasando? Ya explicó, te dijo que no puedo creer que esta persona haya hecho eso. Y él fue a Estados Unidos, fue otro de los que demandó públicamente
y testificaron.
Y testificó de que estaba pasando eso. Entonces, este cuate dice, es que no puede no puede estar pasando esto. De hecho, ¿cómo se llama? Aquí lo voy a traer. Se llama Martín. Y él, como es de la, era de los pesados, vamos a ponerle, trajo mucho, estremeció mucho a la iglesia, vamos a poner, a dejarlo uh-huh. En esa palabra, uh-huh. de esto que sucedió, ya que él fue y testificó ante la Fiscalía Estatal de Los Ángeles de todo lo que pasó. Eso fue otro dato antes que hizo para que tomaran preso a esta persona. Otro más de las cosas que hay, ya hablamos de los túneles, sobre los crímenes que hay, es que hay, tienen un rancho, no sé cómo se llama, que está igual en California, ya que ellos no pagan impuestos, ya que están dados de alta como asociación religiosa. No pagan impuestos. Sí,
donde tiene un zoológico grandísimo de animales exóticos y ganado, caballos y su pinche madre, carros de lujo. ¿Esa propiedad?
Uh-huh. Ahí se encontraron muchas veces que muchas de esas personas que testifican fueron llevadas ahí. Fueron llevados ahí. Es que son palabras muy fuertes que no puedo decir, ya que estamos en un en vivo y estamos en redes sociales. Sí, sí. Pero dice que estuvieron ellas ahí y mucha gente testifica. De hecho, aquí me está haciendo un comentario donde dicen, a las niñas, pasaba eso. A mí me contaron. Como reitero, ya que yo sé que hay mucha gente viéndonos y va a haber mucha gente viéndolo después y escuchándonos en Spotify, todo es investigado, todo es sacado de investigaciones de... ¿Cómo se puede decir? Periodistas serios. Y no lo decimos nosotros por decirlo. De hecho, estamos censurando muchas cosas de los que vienen esos documentales. Pueden buscarlos. Ya que yo sé que si va a haber gente que dice, es que ustedes están hablando sin fundamento. No, no, no hablamos sin fundamento. Yo hablo, son casi 20 hojas de investigación.
Más lo que trae Guillermo, más lo que traigo yo.
Más lo que trae Guillermo, más lo que trae Joel. Y censurado muchas cosas. Ya que van a decir, no que ustedes hablaban sin censura. Sí. Muchos van a decir, no que ustedes hablaban sin censura. Sí y no. Ya que hay palabras que no se puede utilizar por respeto a las víctimas, por respeto a la sensibilidad de la gente. Porque ya hay comentarios que dicen que... ¿Qué me dijeron? Ah, gracias por las molestias. Pues sí, es, o sea, sabemos que hay gente que es muy fiel a las religiones. Yo mismo he atacado mi propia religión y...
Pues ya no es tuya, ya no perteneces.
Bueno, mi familia es parte y es como que es... Ah, ¿cómo la puedo tocar?
Sí, resulta ofensivo para ellos.
Es entretenimiento al final también. Sí. Y en este podcast, voy a hacer el paréntesis, recuerden que hablamos sobre historia, curiosidades de la historia, datos perturbadores, misterios y casos que podrán salir en la película de Hollywood. Como dice, la realidad supera la ficción.
Así es.
Aquí lo estamos viendo. Entonces, hubo muchos... Bueno, regreso otra vez. Este rancho dicen que muchas de las cosas que tienen... las pueden costear sin tanto problema. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, ya que están con la ley. Bueno, están registrados como asociación civil. Y de hecho, a este cuate, su asesora, una de las que le apoyaban, está ya le dieron sentencia, ya está sentenciada, pero está colaborando para testificar, ya que ella dice, es que yo le conseguí a las personas, yo le conseguí a esto. Entonces él está testificando. Déjenles, digo el nombre. Ah, no lo traigo. Bueno, en pocas palabras, su secretaria está testificando en su contra, aunque ya está sentenciada. Dice, bueno, los apoyo para que caiga
como testigo protegido.
Exactamente, de hecho muchas de las víctimas fueron parte de lo que sucedió. Y dicen, es que ¿por qué? Tú eres agresor, ¿por qué estás apoyando? Y los mismos de periodistas dicen, no, es que están al final fueron condicionadas, como dice Joel, ya que desde niñas pasaron por eso. ¿Por qué? Porque sus padres hicieron lo mismo con ellos, entonces lo creían muy normal. ¿Qué pasó?
Es eso, güey, justo lo que acabas de decir. Es la normalización de los actos, güey. Para sectores de la población, güey, donde son más vulnerables... Y no para generalizar y no ser específicos. Hay un acto, por ejemplo, así de un atentado sexual hacia un menor. Como ella no, o ya sea ella o él, no hablaron, güey. Crecieron, se integraron al sistema, a la sociedad como funcionales, güey. Y luego al hijo, a la hija le vuelve a pasar lo mismo y no hablaron, güey. No hubo una queja, no levantaron la mano, güey. ya se normalizó el acto. Ya para ellos es parte del sistema. Y dices, bueno, pues no pasa nada. Sí pasa, güey.
¿Cómo no, güey?
O sea, sí, sí les cambia el comportamiento bien, cabrón. Entonces, vuelve a pasar con la tercera generación y es porque ya se normalizó el acto, güey. Es la normalización de los actos el problema de las sociedades. Entonces, para esta gente, dices, ok, pasa una vez. Dices, ya, ni modo que la chingada. Pasa una segunda y otra vez, ni modo que la chingada. Y muchas veces cuando el tercero, el cuarto le vuelve a pasar y cuando ya se levanta y dices, es que no mames, güey. Ya, güey, ya, ya está aquí. Ahora es visto como enemigo.
Sí. ¿O te callan?
Sí, güey. Sí, eres el enemigo por hablar, güey. Es una mamada, güey.
Sí, pues, como decimos, volvemos a lo mismo. Estas personas que llegan a hacer estos actos dentro de lo que estamos hablando son injuzgadas, güey. No se puede juzgar, güey. Sus actos no se pueden juzgar.
Como dije, esta secretaria ya tiene su sentencia, pero dijo, va, pues me pasó y no quiero que otros más pasen por lo mismo, entonces les voy a ayudar a la justicia americana para hacer justicia, en pocas palabras. Muchos, ¿cómo se puede decir?, voceros de la iglesia dicen que no hay un decrecimiento, que lo mismo de investigación, que sigue habiendo crecimiento, mucha gente está saliendo. Si no, estamos creciendo más que nunca. Cuando dices, oye, pues espérame, o sea, está saliendo todos los trapitos sucios. Como les comento, hay un ermitismo de más de 50 años que se está rompiendo. Lo mismo que pasó en la iglesia católica. Uh-huh. ¿Qué pasó ahorita? Muchos padres pederastas. Uh-huh. Hasta creo que el último, el papa antes de que está ahorita, ¿cómo se llamaba? Benedicto. Uh-huh. Ya les sacaron cargos.
Eso no lo vi.
Sí, ya tiene cargos de abuso infantil. Entonces, donde dices, si en, se puede dar, y ya lo dijimos, en todos lados, en todas escuelas, lados, hasta en la misma propia familia.
Sí, güey.
O sea, ¿qué dice que un cuate que tiene poder y que tiene a su merced a una congregación no puede hacerlo? Uh-huh. Y para la gente, un comentario rápido, en el enlace de este podcast estoy dejando toda la investigación de Univision, si lo quieren leer.
Las fuentes.
Ya que vamos a estar posteando todo para que la gente diga, es que hablaron por hablar.
Las fuentes de Ortiz.
Exactamente. Vamos a estar mostrando todo. De hecho, creo que sí puedo poner una fracción de este documental, ¿no?
Sí.
Para que vean que lo que dijimos es verdad. Es un pastor, es un ex pastor de los del mundo, tejano, que explica esto.
Ahí, perdón. Súbele.
Sí, ya sé. Qué oso.
Van a ser gemidos.
Eusebio Joaquín, que era el nombre verdadero de Aarón, él era militar y ahí estaba encuartelado en ese lugar con su esposa Elisa. Allá por el año de 1926, una señora llamada Romanita de Venezuela, que pertenecía a la Iglesia Apostólica aquí en Estados Unidos, fue a San Pedro de las Colonias y empezó a evangelizar a la señora.
Como les comentamos, este documental lo pueden encontrar en YouTube. Voy a estar poniendo en toda la semana todos los enlaces para que lo estén leyendo, viendo, y no digan, solo el emprender.
Gracias por las molestias.
Pues bueno, como les digo, quisimos tocar, ¿cómo se puede decir?, superficialmente este caso, porque este es un tema muy fuerte. Sabemos que nosotros nos caracterizamos por no censurarnos, pero muy desodio. Pero hay temas que sí, de plano hay gente lastimada. No sabemos si vamos a llegar muy lejos, pero si llega a estas personas, pues no queremos que dañar su lo que ya.
O si lo están viendo, pues no, quítenlo a la chingada, hombre.
No, me refiero a las víctimas.
Ok.
O sea, no queremos.
Sí, no es seguirles con el afán de burla ni de dañarles, ni mucho menos.
Sí, esa información, como le decimos en este podcast, nos reímos con sátira de todo lo que conlleva.
Sí, es yo veo este podcast como algo informativo, informal, güey. Así lo veo yo. Es algo informativo, informal, güey.
Porque ya veo gente diciendo, es que tienen miedo, por eso están diciendo eso. No, es que hay que aclarar que hay temas, reitero, hay temas que se pueden tocar sin tanto problema. Por ejemplo, si hablamos de asesinos seriales, nos podemos burlar con todo lo de ley de los asesinos, no de lo que hicieron ni festejándolos.
Sino de las víctimas, no.
Sino de estas personas. Si hablamos sobre mitos o leyendas, nos podemos burlar de eso, de que La Llorona dice que se aparece aquí en la Ciudad de México, lo llega aquí a San Pedro y lo se va
al Nilo,
ya. Es el ¿qué? Llorona Fest. O sea, sí nos podemos burlar ese tipo de cosas, pero
anda de gira, es que anda de gira.
Exactamente,
le dan los dos carnales.
Si se fijan, lo primero que hablamos cuando son temas de religión o temas así, hablamos lo más respetuosamente uh-huh. posible, porque posiblemente o porque al final no podemos evitar reírnos o hacer comentarios. Reitero, yo me burlo de lo que yo creía, pero esa tira. Ya. ¿No sabes algo más que quieras agregar, Uriel?
Pues muchas gracias a los que nos llegaron a ver. Hoy queremos agradecer a uno de los patrocinadores, a Pasteles con Ángel, que nos hizo llegar este detallito que está aquí. Es unas bombitas de chocolate muy ricas y unas galletitas. Pasteles con Ángel se encuentran en Avenida Coahuila, número 44, frente a la taquería Las Vegas. La atiende su amiga Brenda Montoya. Pasteles con Ángel, pastelería y repostería. Así los pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Pasteles con Ángel. Man, están muy cute estas cosas. Están muy ricas.
Voy a poner el enlace aquí también fijo para que la gente vaya y lo siga. También queremos anunciar una dinámica. Toda la gente que comente, que comparta todos nuestros podcasts va a ser partícipe de un sorteo donde vamos a estar entregando la llamada de Cthulhu, pasta gruesa, a los 1,000 suscriptores en Facebook. Y cuando lleguemos a 1,000 suscriptores en YouTube, vamos a rifar el Necronomicron. Pero para eso sí está un poquito más grande el libro, está más bonito, vamos a ponerle. Por eso está YouTube. Y el de Facebook es la llamada de Cthulhu, así que...
Es el de H.P. Lovecraft.
Así que compartan, denle me gusta.
Suscríbanse.
Invitan a los amigos. Voy a estar poniendo aquí los enlaces de... Primero de nuestros amigos. Y el segundo, voy a estar poniendo los enlaces de YouTube, de nuestro canal y de Spotify. Para que nos vean. ¿Algo quieres agregar, Joel?
No, pues, en postura de... la misma postura que tengo sobre las religiones y desde una postura filosófica, crean en lo que ustedes crean que necesitan, pero investiguen. No se dejen manipular por un líder religioso. Lo repito mil veces, y como lo dice Abraham, aquí nos burlamos un poquito de las situaciones y de los contextos. Respetamos finalmente las posturas religiosas y las creencias. Si ustedes necesitan cada 13 de cada mes quemar un papel con algo y ponerle ahí texto y alguna situación y eso les ayuda a sentirse mejor, adelante, dense. No hay ningún problema, nomás no intenten convencer a nadie de su creencia es propia.
Queremos agradecer también a la radio, Uriel.
A Radio Universidad, XHST, por la invitación que nos hizo el sábado. Yo no pude acompañarlos por unas cuestioncillas ahí de salud, pero estuvieron presentes Abraham y Joel, parte del equipo de Java Malhistory, estuvieron en una entrevista. Muchas gracias al profesor Cristian González Luna, que nos hizo ahí el conecte con la radio.
El señor Filiberto, que estuvo con nosotros.
Filiberto es el del programa, ¿no?
Sí.
Próximamente estaremos en la radio de la Universidad Autónoma de La Laguna, también un programita que tienen ahí por ahí. Ahí cuando se vaya acercando más la fecha, les vamos dando más detalles, pero está próxima la invitación. También queremos agradecer a la gente que nos ha seguido. Cada semana, cada día vamos viendo que un seguidor más, dos seguidores, tres seguidores. Güey, uh-huh. Son un chingo. Qué bueno. Muchas gracias a todos los que les está gustando este proyectito. La verdad, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y por nosotros, la neta, nos gusta este pedo. Nos gusta platicar aquí entre nosotros y platicarles a ustedes cosas interesantes para nosotros que pues pudieran interesarle también a ustedes.
De hecho, me gusta bastante porque puedo dar datos innecesarios que tengo en la cabeza.
Algo que aprendí hace 6 años, ¿eh?
Exactamente, ahora sí lo puedo demostrar. No, pero más.
Sí, no, ya
pues
sé.
Pues desde niño.
Sí, no.
Pues bueno, les agradecemos que nos hayan sintonizado, les agradecemos que nos estén escuchando. Toda la gente que va en su carro, no tengan cuidado de estar manejando, no van a chocar. La gente que nos sigue en YouTube, les invitamos a que se suscriban, compartan, den me gusta. Reitero, la gente de Spotify, síganos. Hemos tenido un incremento grandioso en Spotify. Déjenles digo los números ahorita. Tenemos lo que son 387 escuchas. Desde que subimos todo el material a Spotify, que no lleva más que 2-3 semanas. Uh-huh. Han sido bastantes. En YouTube hemos tenido un aumento de suscriptores. La última semana, me decís que son muy poquitos. No, hemos aumentado 12 uh-huh. suscriptores y nuestras horas de reproducción. Y nos siguen en Facebook, hemos alcanzado más me gustas y hemos llegado a más de 25,000 personas.
Yeah.
Eso es. Antes de que chequear números, vamos a checar números ahorita. Hemos tenido un incremento de 26.3 mil personas. Hemos crecido 1.4 mil% en los últimos 28 días.
Sí, muy bien.
Así que les invitamos a que nos sigan apoyando. Este podcast es San Petrino. Vamos a darlo con todo. Si tú quieres estar aquí con nosotros, puedes hacernos llegar tu mensaje para que estés aquí narrando, ya que tenemos temas que a lo mejor tú dominas más y puedes compartirnos tu sabiduría.
Sí, nosotros les volvemos a reiterar, no es que tengamos amplio conocimiento en mamadas, pero nos gusta este pedo, nos gusta compartir historias con ustedes, relatos, cosas que sucedieron, cosas que no han pasado, cosas que dicen que pasaron, y nos gusta compartirlas con ustedes. Sucesos extraños, históricos, relacionados con el misticismo. Si quieren estar aquí en este espacio, escríbanos ahí a la página de How Mal History. Aquí está una silla y un micrófono disponible. Si quieren algún tema en específico, pueden escribirlos también. Ahorita por aquí nos dijeron que si hablábamos de la Ouija, probablemente en algún futuro hablamos de la Ouija, orígenes.
¿Sabes qué estaría chingón, güey? Que habláramos no solamente sobre la Ouija, sino objetos que han estado relacionados con creencias, ¿no?
Muy bien.
Sí. Para no hablar, porque, bueno, la vamos a acabar el tema en 10 minutos, güey.
¿Como los demonios?
Como los demonios, sí.
Ok. Sí, pues sugieran temas, chicos, en los comentarios, en los mensajes, pueden mandarnos, sugerir algún tema en específico, algún caso extraño que quieran que compartamos aquí, historias que les han pasado a ustedes. Abraham ahí tiene un canal de historias, o en el mismo canal la sube, pero puede compartir sus historias también.
Y pues creo que ya sea toda nuestra parte. Uh-huh. Gracias por escucharnos. Antes de irme, no me voy sin antes saludar a la gente que nos estuvo escuchando. Rubí Castañeda, a Oscar Yair Miranda, Javier Hernández, Yasmín Hernández, a Zona Segovia, Andy Faustus.
Chris Kennedy, saludos, dice. Saludos, Guaco. También Guaco por ahí estuvo. Ahí estuvo el Guaco y por ahí. Saludos, mi amor. Alelia.
Pablo Olvera, mi familia, que son nuestros cuatro, que gente siempre que nos ve.
Sí, la familia siempre fiel ahí viéndonos el proyecto. Güey. Muchas gracias por apoyarnos en nuestras locuras.
Pues bueno. Nos retiramos, les agradecemos. Pues nuevamente suscríbanse, compártanle me gusta. Y recuerden que no seguir ideologías porque su familia se los enseña. Hasta luego.
Amén.
Belcebú los acompañe. Show.